oír una vez más aquellos que lo oyeron, para que vean la misericordia de Dios para con nosotros. Ojalá y lo reciban. Charles Spurgeon decía, y está escrito en sus memorias, Charles Spurgeon fue un predicador inglés de hace 200 años y era más oído que el primer ministro de Inglaterra. Era cuando realmente los pastores vivían como lo que Dios dice, como pastores, no necesitando nada del mundo, sino necesitados de Dios. Y él decía: estoy tan contento de que Dios me haya escogido antes de la fundación del mundo, porque estoy seguro que nunca me hubiera escogido después de que nací. Tremendo, ¿verdad? Después de que nací. Yo creo que muchos de nosotros, nuestra esposa no nos hubiera escogido después de conocernos bien, ¿verdad? Bien, eso fue de Jorge Inurreta, no de Charles Spurgeon. Hechos 11, versículo 26, por favor. El tema que vamos a tratar, yo les puse, y los llamaron cristianos. No se llamaron ellos cristianos, porque si usted es honesta, y usted es honesto, ahora todo mundo se dice cristiano. Vivimos una cultura cristiana, porque creemos que vamos a una iglesia, ya somos cristianos. Porque creemos que porque traemos una Biblia o la tenemos en la casa, ya somos cristianos. Aún hasta las librerías ya son cristianas. Yo creo que habrá librerías nacidas de nuevo. Decimos música cristiana, no hay música cristiana. No hay música cristiana. La música siempre es escrita de acorde a lo que enseñan los pentagramas y todo ese tipo de cosas. No hay música cristiana. Los que cantan son los cristianos. ¿Sí me explico? Y ese tipo de léxico nos ha ido enredando aún a nosotros mismos. Llega una persona a una congregación, ya llega 3, 4, 5 domingos y decimos: hermana, hermano, ya es por llegar a la iglesia que somos hermanos y hermanas, o por haber nacido de nuevo. Y esa es una confusión grandísima, tremenda. A muchos de nosotros nos llaman pastores sin haber nacido de nuevo. Crecimos en una congregación, no hablo de mí, yo no crecí en ninguna congregación, pero conozco muchos que han crecido en una congregación, en una iglesia, y conocen cómo cantar, conocen cómo predicar, saben cómo hacer un sermón, ¿sí? Tienen la exégesis, la hermenéutica, y hablan la palabra de una forma que está bien redactada, pero no cambia corazones, porque es una palabra hablada, es pura letra, y la letra no cambia, es el espíritu en la letra que cambia. Grandes sorpresas nos vamos a llevar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero ¿por qué me dices Señor? Dice Cristo. ¿Por qué me dices Señor y no haces lo que yo te estoy diciendo? Entonces no soy tu Señor. ¿Me quieres nada más como Salvador? Que te libre de angustias, que te libre de problemas, pero no me has hecho tu Señor. Y ese es el concepto que tiene a muchos de nosotros a un punto de entrar al infierno. Y lo van a ver ahorita conmigo. A un paso de... Si no es para ti importante la salvación, ¿qué cosa va a ser importante? Si no es para ti la salvación de tus hijos, de tu familia, entonces ¿qué cosa va a ser lo más importante? ¿Traer un carro nuevo? ¿Tener una casa nueva? ¿Eso es lo importante para ti? Qué triste, ¿no? Qué triste a los ojos de Dios. Y ahí en Hechos capítulo 11, perdón, Hechos capítulo 11, ¿ya lo tiene? Versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaban a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por primera vez, los creyentes en Antioquía fueron los primeros que recibieron el título de cristianos. El nombre cristiano, escúcheme bien, por favor, era un apodo. ¿Sabe usted qué es un apodo? Era un apodo, se los decían en burla. Se burlaban de ellos. Era un apodo que los inconversos le pusieron a los seguidores de Cristo en ese lugar de Antioquía. ¿Sí? Ese nombre aparece solamente en dos ocasiones más en la Biblia. Nada más ese nombre de cristiano. Y una está en Hechos 26, versículo 28. Allá adelantito, si quiere usted acompañarme. Y la otra lo vamos a ver después en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Son tres veces nada más en la Biblia que aparece el nombre de cristiano. Les decía yo el viernes, ahora hasta cuando atropellan a un borrachito y lo matan, dice, murió un cristiano. ¿No? Ese es el criterio, el concepto que tienen de usted y de mí. Se siguen burlando. ¿Por qué? Porque nuestra conducta no está avalando lo que decimos que somos. Con un pie adentro y un pie en el Evangelio y un pie en el mundo, no funciona nada. Decía el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Oren a Dios para que mi regreso no sea en invierno. Y aplíqueselo a su vida. ¿Cómo está su corazón con Dios? ¿Está frío? ¿O está ferviente en la búsqueda de Dios? Es lo primero para usted. Ferviente por Cristo, cautivado por Cristo, enamorado de Cristo. Aleluya. ¿Ya tiene usted Hechos 26, versículo 28? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por poquito y me voy al cielo. ¿No? Por poquito y recibo a Cristo. Por poquitito, me faltó un poquito para irme al cielo. ¿Cuánto nos faltará a nosotros o ya estamos en el camino de la vida eterna? Quiero que escuche esto. Quiero decirle que Dios está restaurando a su iglesia. Y su iglesia es un remanente, nada más, lo dice la Biblia, un remanente fiel. Remanente significa igual que al principio, igual, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Romanos 8, versículo 29 dice, a los que conoció también los predestinó para ser hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo. El Espíritu Santo y la Palabra está formando algo dentro de usted y de yo, si ya, y usted y de mí, si ya estamos nacidos de nuevo, la vida de Cristo a través de nosotros. Y cuando se forme esa vida está empujando al hombre viejo hacia abajo. Y ahí hay una lucha interior muy fuerte con nosotros, muy fuerte. ¿Quién la gana? Al que usted alimente más. Al que usted alimente más es el que va a ganar la batalla. El hombre viejo con televisión, con revistas, con cine, con diversiones, o al hombre nuevo con la palabra del Señor y con una oración diaria con Él, una relación diaria con Él. Ahí va a ser la batalla final. Cuando el hombre viejo se pone encima, ya perdimos la batalla. Piénselo. ¿Quién más? ¿Quién es el que dirige su vida? ¿Sí? Por poquito y me haces cristiano, Pablo. Cuando Pablo fue llevado prisionero ante el rey Agripa, Festo, el gobernador en Jerusalén de parte de los del Imperio Romano, al oír el Evangelio a través de los labios de Pablo, le calificó como un loco. No sé si a usted le han dicho, estás bien loca, ¿cómo es posible? Ya cambiaste de religión, la que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Ya eres un bien loco, ¿cómo crees tú? Dice Pablo que el Evangelio es locura para los que se pierden, más vida eterna para los que han nacido de nuevo. Vaya ahí conmigo, ahí en Hechos 26, versículo 23. Ahí le estaba predicando Pablo al rey Agripa, al gobernador de Jerusalén y a otras tantas personas. Les estaba diciendo que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Versículo 24, diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras, que dice, te vuelven loco. Así nos dice, estás loco. ¿Cómo tienes 18 años y no vas a fiestas? ¿Cómo tienes 20 años y no te diviertes? ¿Estás loca? ¿Estás loco? Tienen una relación como el joven Daniel, como el joven José, como aquellos que echaron al horno de fuego, una relación muy fuerte con Dios, porque han tenido padres comprometidos con Dios. ¿Estás loco? Bendito Dios. Y luego puso Pablo al rey Agripa en aprietos delante de todos los que estaban ahí. Versículos del 25 al 27 están conmigo, ¿verdad? Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Escuche cómo se presenta una apologética adecuada, o sea, la defensa de nuestra fe. Le estaban diciendo a Pablo loco delante de todos. ¿Usted qué diría? Con esa espiritualidad que tenemos tan fuerte, ¿verdad? Estás loco, Jorge. Loco tú y tu familia. Ahí nos vemos, ya no te digo nada. Porque así semos, dicen en mi rancho, ¿no? O nada más yo. ¿No se enoja usted cuando le ofende? El rey David decía, pon guarda a mi boca. Pero cómo lo trata este hombre, aquel que lo llamó loco, excelentísimo Festo. Luego andamos criticando a los gobiernos como si fuéramos los jueces nosotros. Es que el gobierno es corrupto. Pues claro que sí. Pero usted, ¿quién es para criticar a los gobernantes? Dios nos ha puesto para orar por ellos, no para ir a pedirles como iglesia, dame ladrillos, dame un terreno, dame esto, no, para orar por los gobernantes, no para juzgarlos ni criticarlos. El conflicto es ese, que llegamos a la casa con nuestros hijos, estamos comiendo y sacamos las tijeritas, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí tiene tijeras en su casa? ¿Sí saben que son tijeras? Y empezamos a recortar a medio mundo. Bueno, así lo veía yo en DF, no sé, aquí creo que va a ser diferente. Y nuestros hijos están recibiendo una enseñanza inadecuada totalmente. Excelentísimo Festo, le da su lugar. ¿Sí? ¿Sí lo están conmigo? Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y se dirige luego al rey Agripa. Versículo 26, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Luego el 27, es tremendo esto, amado hermano. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y que le dijo, se contesta él mismo la pregunta, yo sé que crees. Yo sé que crees. Pablo sabía que Agripa estudiaba el Antiguo Testamento. Yo sé que crees. Y luego, ¿qué pasó? Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Aleluya. Esta ha sido la contestación de muchos desde aquel tiempo, y que se perdieron, que están en el infierno. Por poco me persuades a ser cristiano. Una vez estuve en la congregación, pero ya no volví, no me gustaron algunas cosas. Hay muchos hipócritas. Y entonces hay que decirle a aquellos: pues entonces quédate, porque te necesitamos, porque tú no eres hipócrita, para que nos enseñes cómo dejar de ser hipócritas. ¿Verdad? No necesitamos quien nos enseñe a dejar de ser hipócritas. No te vayas, por favor. Tú que vives una vida mejor que nosotros, quédate. Quédate en el púlpito y yo me bajo. Porque yo escucho que dicen que hay muchos cristianos que son hipócritas, ¿no? Los jueces. Y es tremendo esto, hermano. Yo sé que crees, pero ¿cómo creía este hombre? Dice: ¿crees en Dios? Bien haces, porque los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Hay mucha gente que cree en Dios como los demonios. Tiemblan, porque tienen miedo de irse al infierno. Y de todos modos se van a ir, porque los que se va a llevar el Señor son aquellos que lo aman, no que tienen miedo a irse al infierno. Por poquito y me persuades a ser cristiano. ¿No ha estado usted así con una persona que le habla de Cristo y le habla de Cristo y dice: ¿piensas hacerme cristiano en este momento? Se enoja. Así era yo. ¿Qué te crees, que tú me vas a cambiar? No, yo estoy bien así. ¿Y si se sienten bien? Como hemos visto aquí, ¿sabrá un pez en el océano que está mojado? ¿Usted cree que un pez sabe que está mojado? Así hay muchos pecadores que saben que están bien, que no hacen nada malo. Adiós, bendito Dios. Y luego el versículo 29, ¿qué dijo Pablo? Y Pablo dijo, cuando dice: por poco y me persuades a ser cristiano, Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, rey Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto, y levanta sus brazos, excepto estas cadenas, rey. ¿Ser cristiano? ¿Seremos de esos cristianos que necesita el Señor? ¿De esos cristianos que con su forma de caminar impactan a los pecadores? De esos cristianos que los pecadores le tienen envidia por su forma de ser. Aparentemente no tienen nada, pero tienen todo en Cristo Jesús. No andan ambicionando ni envidiando las cosas que los demás tienen. Cuando Dios se da a conocer a una persona, no busque Romanos capítulo 10, versículo 20, lo dice Isaías. Cuando Dios se da a conocer, porque Él es el que se introduce a las personas. Dice: yo me acerqué a los que no preguntaban por mí y les dije: heme aquí. ¿Sí lo ha leído alguna vez? Él es el que se introduce en las vidas, jovencitas, oyervides. Nadie más. Él es el que quiere llegar a sus vidas y quiere conquistar el corazón de nosotros. Tiene ese poder de enamorarnos. Cuando Dios se da a conocer a una persona, esa revelación divina, celestial, hace que el hombre responda a esa revelación. El hombre responde cuando Dios es el que está interviniendo, no una persona sin unción, y no una persona que no es cristiana y está hablando del cristianismo, como dice el Salmo 50. ¿Quién eres tú para hablar del pacto en tu boca? ¿Quién eres tú? Si aborreces la corrección, mis palabras te las echas a tu espalda. ¿Quién eres tú para hablar de mí? ¿Quién eres tú? Muchas personas quieren hablar de Cristo, pero no son cristianos. Creen que porque están en una iglesia ya son cristianos. Y les he dicho aquí, creo que 10, 20 veces, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. No el que está en la iglesia. Qué bueno que venga a la congregación, pero el que está en la iglesia es, la iglesia no es esto, la iglesia son los nacidos de nuevo. Son los que conforman la iglesia. La palabra iglesia significa llamados a salir fuera. Eclesia, llamados a salir fuera. ¿De dónde? Llamados por Dios a salir fuera de toda la mundanalidad que está pudriendo este mundo. Muchos quieren salvar al Titanic, al mundo, pero este mundo va a desaparecer, si lo sabe usted. Si lo sabe usted, va a haber nuevos cielos y nueva tierra. Y hay muchos que están predicando, no, hay que ir, vamos, la iglesia va a abarcar todo y todos van a ser creyentes. Así dicen muchos grupos, abaratando el evangelio. Pero cuando Cristo llega a una vida, esa persona responde a esa revelación. Necesitamos, si no hemos respondido como Dios manda, necesitamos que Dios llegue a nuestra vida y Él se revele a nuestra existencia para tener un verdadero compromiso con Dios, no con el hombre. Hechos 9, quiero que vaya conmigo. Usted conoce el encuentro que tuvo Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, con Cristo. Hechos 9, versículos del 1 al 6. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Quién dijo yo soy el camino? Cristo. De este camino, ay Dios, los trajese presos a Jerusalén. Les llamaron cristianos por primera vez. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra mi pueblo, contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, ese es el encuentro con el Señor. Empieza un temor en tu vida a volver a ofender a Dios. Temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese es un encuentro. Pablo aborrecía a Jesucristo, aborrecía a los que le seguían a él. ¿Sí lo ve conmigo? Lo dice la palabra, y toda esta Biblia es los pensamientos de Dios revelados, escritos por 40 personas que muchos de ellos no se conocieron, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pablo? Ahí en el 9:1, ¿qué dice? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Tenía una furia enardecida. ¿Alguna vez usted ha tenido una furia enardecida? ¿No? Ay, qué bueno, yo sí la he tenido. De que te dan ganas hasta de matar a la persona, ¿no? Yo estoy equivocado. Por eso veo tanta bondad en usted, Señor. Una furia, para que pueda usted entender. ¿No he escuchado cuando gritan: ¡desgraciado! Pues sí, están sin la gracia, son desgraciados. ¡Maldito! Pues están malditos, porque el que no tiene a Cristo está maldito. No está usted diciendo, pero dígaselo cantando, no se lo diga tan fuerte. Estaba pero bien fúrico, bien furioso. Como cuando no te da el gasto el esposo, no te pones así. Y en Hechos 26 nos abunda más el testimonio de Pablo. Dios nos dice, Hechos 26, versículos del 9 al 11, mire, entienda por qué les decían cristianos. Entiendan esto, entendamos esto, amados míos. No somos trapeadores de nadie, en absoluto. No somos masoquistas, pero Dios nos pone para que seamos una luz en medio de las tinieblas. Nos pone para que seamos la sal en medio de tanta podredumbre. Usted sabe que la sal conserva. Por eso no han venido la tribulación, la gran tribulación a este planeta, porque todavía está la sal, que es la iglesia. Cuando se lleve el Señor a su iglesia, entonces vendrá todo lo que está en Apocalipsis, todas las tribulaciones. Ya lo tiene usted, Hechos 26, versículos del 9 al 11, dice, yo ciertamente, aquí está hablando Pablo, yo ciertamente había creído mi deber, fíjese, creía mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Me decía mi sobrina, tío, busca a Cristo, tío, lee la Biblia. Y tío, no, a mí no me hables esas cosas. Yo conozco la Biblia, ni la conocía. Yo tenía en la casa una. Yo conozco la Biblia, yo no necesito, yo tengo mi religión. Pero cuando llegó el Señor, se acabó religión. Yo pensaba que estaba bien, aquí dice Pablo, ¿no? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, de los cristianos. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Qué pasó cuando él fue encarcelado también? Aquel que encarcelaba a los santos, ahora por amor de Cristo fue encarcelado también. Fue perseguido también. Fue apedreado también. Lo agarraron a latigazos también. Por amor a Cristo. ¿Sí? Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, fíjense, yo di mi voto. Versículo 11, y muchas veces, no una, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Tremendo, ¿verdad? Llegaba a las casas de los cristianos, así como llegan antes los policías, ahora llegan los narcos. ¡Paz! Pateaban las puertas y los agarraba, y de los pelos, de los cabellos, los arrastraba para las cárceles. Ese era Saulo de Tarso. Yo no sé cómo era usted antes. Versículo 10. Yo, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de las principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. El voto era usado en el Sanedrín. ¿Sabe usted qué es el Sanedrín? Donde se reunían los gobernantes, los religiosos, los fariseos, los saduceos, que gobernaban al pueblo de Israel. Eran 70 personas más uno, que era el sumo sacerdote. Eran los que juzgaban al pueblo de Dios. Eran los que juzgaban al pueblo de Dios. Juzgaban las cosas que hacían indebidas. Muchas cosas. Ahora ya nadie juzga a nadie, porque dicen, es que no hay amor. Cuidado con eso. Cuidado. Cuidado. ¿Sí? Y cuando los mataron, yo di mi voto. El voto que usaba el Sanedrín era una pequeña piedra, pequeña piedra, que era arrojada en una urna, ¿saben qué es una urna? Cuando uno va a votar, no va uno a votar, mete en la urna. O cuando van ustedes a la suerte, si les gusta ir a la suerte, a ver qué se sacan. En una urna, indicando el voto de la persona, si usted aventaba una piedrecita negra, era condenado. Eso hacía Pablo cuando era Saulo de Tarso. Vamos a llevar a la muerte por blasfemo a este cristiano. Y él daba su voto. Mátenlo. Tremendo, ¿verdad? ¿Era fácil ser cristiano? ¿No? Nunca ha sido fácil. Pero así como los perseguían, así crecía más y más la cristiandad verdadera, porque veían cómo los hombres y las mujeres morían por Cristo. Y nadie muere por una persona si no la conoce. Nadie le entrega su vida hacia la ligera. Eran personas que impactaban a la gente. Yo me pregunto si estaré yo impactando a la gente con mi conducta por donde deambulo, si usted y yo lo estamos haciendo. Y yo quiero decirles que va a haber persecución. No hablo de la gran tribulación, pero ya está la persecución en ciernes. Ya está. Bendito Dios. Primera de Pedro 4:16. Es la tercera vez donde aparece en la Biblia el nombre de cristianos. Una pregunta, amado hermano, sin que me la conteste. El domingo, ¿de quién es el día? ¿De quién es? ¿Es el día del Señor? ¿Sí? ¿Sí lo cree? Y cuando usted despierta, siente gozo en su espíritu porque va a ir a la asamblea de Dios y sale de su casa contento. Porque si no, ¿para qué viene? Habla a los nacidos de nuevo. ¿Para qué? Eso es un síntoma de que somos nacidos de nuevo. Y verifíquenlo en la palabra del Señor. Es un síntoma de que yo lo necesito a usted. Usted necesita al que está a su lado y al que está atrás y adelante, porque somos un cuerpo. Un cuerpo se necesita el uno al otro. ¿O no es así? ¿No es así? Primero Pedro 4, versículo 16. Escuche lo que dice el apóstol Pedro, que fue crucificado con la cabeza hacia abajo, según la historia. Viene Pedro 4:16, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si yo padezco como cristiano, no como cristino, que ando debiéndole a todo mundo y todo mundo va a tocar allá, oye, pues no que eres cristiano, págame lo que me debes, ¿no? O devuélveme lo que te presté. Si alguno padece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Que vas a tener un patrón muy pesado? Pues no te avergüences, testifica con tu mejor trabajo. Trabaja mejor para cuando tienes un jefe que Dios te lo puso. ¿Para qué? Para que mengües. ¿Sí? Entre más dura y duro seas, Dios sabe cómo aplastarte. Dios sabe cómo ponerte a alguien para que vengas a un aplastamiento. Llames esposo, esposa, muchos otros. Para que no te quejes. Entonces, nos damos cuenta por qué a los seguidores de Cristo les llaman cristianos. ¿Sí? ¿No ha leído en Proverbios que dice, fieles son las heridas del que te ama, e inoportunos son los besos del que te aborrece? Fieles son las heridas del que te dice la verdad, pero el que te aborrece no te dice nada, te deja que te descalabres, que te vayas al infierno, que te vayas por donde tú quieras. Pero te encuentras una persona que te dice, oye, andas mal, ¿qué te pasa? No seas así. No te gustan ese tipo de personas, de amistades. Hermano, el ser llamado cristiano implica perder la reputación. El ser llamado cristiano implica que nos abandone la familia porque ya no tienes que hablar con ellos. Si tú vas a visitar a tu familia inconversa y te quedas callado todo el tiempo y callada todo, ¿a qué vas? No has entendido el mensaje que Dios te dejó como un mensaje de Él. Amén. Implica que te abandone la familia. Implica que los conocidos te dejen. Los que antes eran tus amigos te empiezan a abandonar. Implica que te calumnien. Dice el Señor Jesucristo que bienaventurados seréis cuando os vituperen, o sea, los calumnien por mi causa, diciendo mentiras. Entonces, cuando te calumnian y tú sabes que estás caminando en orden, dile, Señor, tú me prometiste una bienaventuranza, Señor, dámela. Y no te pongas a alegar ni a discutir con aquellos que te calumnian. No te defiendas. Tú sabes si es verdad lo que te están diciendo o no es verdad, pero te van a calumniar, sobre todo aquellos que se quieren jueces, ¿verdad? Y aún implica morir por Cristo el ser cristiano. El que pierda su vida por mí la hallará. Si uno es conocido como cristiano y no vivimos conforme a ese nombre, estamos deshonrando a Dios. Ya no se diga cristiano, pues tengo ganas de ser cristiano, ¿sí? Simpatizo, me gusta reunirme, pero creo que todavía no he nacido de nuevo. Llevar ese nombre implica una responsabilidad grandísima, sí, pero también es gloriosa. No busque 1 de Juan 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Allá en el cielo, ahí van los hijos de Dios. Ahí va caminando aquella hija de Dios. Allá va caminando el Hijo de Dios. Y los ángeles están delante del Señor viéndolo, por si hay alguna situación que te va a tratar de hacer algo, alguno de los demonios. Y si tú estás caminando bien, el Señor es el que manda a los ángeles a guardarte. No hay ángel de la guarda, ¿eh? No hay una pensión. No, eso no es, eso es. ¿Quién sabe dónde lo sacaron del ángel de la guarda? ¿Eso aquí? Sí, o sea, yo he escuchado. En el nombre de Jesús, yo envío una legión de ángeles para que guarden. ¿Quién eres tú para enviar? Los ángeles están a disposición de Dios, no de usted. Amén. Dice Pedro que hay personas que tuercen las Sagradas Escrituras, que les dan una aplicación que no corresponde. Amén. Por tal motivo, mire, vaya allá adelantito a 1 de Juan, capítulo 2. Versículos 3 y 4. ¿Ya lo tiene usted? Dice el versículo 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, ¿sí qué?
si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que si yo conozco a Dios, a Cristo, porque guardo sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice Dios? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué piensa de estas expresiones de Dios? Porque hemos hecho un evangelio muy light, muy fácil, de que ya eres salvo, ya hiciste una oración, ya te salvaste, ya vas caminito al cielo con todos los zapatos. Muchas personas aquí en Saltillo, les he dicho que en Monterrey, que cuando viene el invierno empiezan a sacar sus botas, ¿no? Y piensan que a lo mejor el Señor se las lleva porque son mujeres de botas, ¿no? No, hermano. A ver si de perdida hice con las botas puestas. Esto es muy, muy, muy delicado. Muy delicado. Yo no estoy esperando agradarle a usted. Ojalá y que mi conducta delante de usted pueda ser adecuada. Pero mi papel no es agradarle a usted predicando la palabra. Porque por agradarle a los hombres echamos a perderlos y se van al infierno. Una vez Carla me dijo, ten cuidado con lo que predicas, papá, porque te están escuchando. Como aquel niño que le dije, ¿no? Que le platiqué del papá, que le dijo, hijo, fíjate por dónde andas. No hay papás que así le dicen a sus hijos, fíjate por dónde andas, papá. Digo, hijo, fíjate por dónde. Y le dice el hijo, ¿sabes qué, papá? Fíjate por dónde vas tú, porque yo te voy siguiendo. Yo te voy siguiendo. Y luego queremos a los hijos y los regañamos. Si nos van siguiendo. Nos van siguiendo. Pero ¿cómo es posible que hiciste esto? ¿Qué hacíamos nosotros? Desde que nació nuestro niño, nuestro bebé, era un cemento. Usted sabe que los niños cuando nacen son cemento. Lo que ellos aprenden es como el cemento. Usted le pone un nombre, ahí se queda grabado. Luego nos decimos, ¿pero por qué te portas así? Es lo que vio en tu casa. Pídele perdón a Dios y a ellos. ¿De veras? Por eso cuando me decían, oiga, su hijo se parece a usted, digo, hay que orar para que se componga. Ay, Dios. La obediencia a Dios y a su palabra es la evidencia de que conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice el versículo 6. Ahí lo tiene. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No hay nada que inventar. ¿Sí? Quiero decirles que no es la vida cristiana, no es una vida que podamos vivir con nuestra propia fuerza. Usted no puede ser cristiano porque usted quiera ser cristiano. No es de quien quiere, sino ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y ojalá que Dios tenga misericordia de todos nosotros y seamos cristianos porque hemos nacido de nuevo. No podemos vivir esa vida si no es en el poder del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es rendirnos a Él. Esa es la responsabilidad. Ríndete a mí, dice el Señor, y yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. El Señor nos los dejó dicho en Juan 15, versículo 5, sin mí nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Puedes tener un sentir de cambiar y viene la Navidad y empiezas ahí con el espíritu navideño que no es el Espíritu Santo. Porque ese dura, creo que dura 15 días mientras se acaba el aguinaldo. Ya después empiezas con el otro espíritu que traías antes. ¿No? Promesas de fin de año, sí las he escuchado. Y hay otros que hasta llevan las 12 uvas y de un mes y a ver tus deseos. Entramos en la adivinación, la brujería, la hechicería. Otros que compran velas para prender una vela cada primer día de mes. En lugar de la vela, mejor ve la Biblia. El Señor te va a enseñar las cosas. Y si tú estás viviendo con personas que son así, es tu obligación decírselos, no como reclamo, sino con lágrimas, quebrantada y quebrantado. Esto no es así. Ten misericordia de ti. ¿Cómo anduvo el Señor? ¿Aplaudía la maldad o les decía las cosas? Bendito Dios. Desde el principio del cristianismo, Dios ha hablado a los hombres a través de la Biblia, predicada y enseñada con hombres y mujeres que han tenido ese encuentro como lo tuvo Saulo de Tarso. ¿Sí? La Biblia nos enseña que el hombre no es solamente un hombre finito, o sea que tiene fin, principio y fin. Dios no, Dios es eterno. Aparte de que el hombre es un ser finito, el hombre es un ser depravado. Es lo que no quiere la gente que le digas que somos depravados. Vivimos de una forma depravada. Vea cuánta gente viola a los niños. Hay personas en las congregaciones que fueron violadas por sus tíos. Y aún por sus abuelos. No sé si a usted le aconteció algo así similar. Piénselo, medítelo, ubiquémonos en el contexto de Dios. Somos depravados. Jeremías 17, versículo 9, no lo busque, ya lo sabe usted, dice el Señor. Bueno, vamos a ver mejor. ¿Sí sabe dónde está Jeremías? Dios. Y la gente dice, no, yo depravado, yo soy bien bueno. Cuando me voy de parranda pago la cuenta ahí con mis cuates. Pero qué tal cuando te pide la esposa para las medias, ¿verdad? ¿No? Te las hubieras comprado enteras, le dices, ¿por qué quieres medias? Así es, mira, ese hombre se quita la camisa por sus amigos. ¿No han escuchado esas expresiones? Pero cuando llega a la casa, ¿qué hace? Por eso sale ese dicho, candil de la calle y oscuridad de su casa. Ojalá que no sea usted candil de la calle, que ande usted predicándole a todo mundo y en su casa no hay luz. Ya tiene usted Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es tu corazón y el mío, y perverso. Es lo que te dice, es el calificativo que Dios nos da. Y mucha gente no quiere en ese Dios. ¿Sí? No han escuchado, yo lo prediqué mucho por no estudiar la Biblia. Yo decía, Cristo ama al pecador, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿No han escuchado eso? Yo lo prediqué hasta que me enderezaron. ¿Qué dice el Salmo 7, versículo 11? Hermano, vaya usted a la Biblia, no vaya a los que hablamos la palabra, o decimos que hablamos la palabra y no la conocemos. Ya tiene usted el Salmo 7, versículo 11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días está airado contra el impío. Pero nosotros, el humanismo, y Dios no es humano. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así decía yo. Y hasta le ponía a decirle, fue así. Y me encuentro un verdadero maestro y me dice, está usted mal, hermano. Y me enojé, pero no le dije nada. Enséñeme dónde estoy mal. Y empezó a reeducarme. Y muchos evangélicos necesitan una reeducación de todo lo que les han enseñado en sus diferentes denominaciones, porque el evangelio es uno y nosotros lo hemos dividido en presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, ortodoxos, nazarenos, etcétera, 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 etcétera. El Evangelio es uno. ¿Sí, hermanos? El Evangelio es uno. Cuando el pecado entró, afectó a toda la humanidad, nacida después de Adán, con excepción de nuestro Señor Jesucristo. Mire, quiero que vea esto conmigo. Éxodo 32, por favor. Aguanten un momentito. Ojalá que llueva para que se quede. No, no es cierto. Éxodo 32, ¿ya lo tiene usted? Versículos 21 y 22. Dice, ¿ya lo tiene? Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? No estoy hablando, no voy a hablar de este gran pecado, sino lo que sigue, versículo 22. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Tú, tu hijo, no necesita que le enseñes a pecar. Ya trae la naturaleza pecaminosa desde que nació. Estamos inclinados a hacer el mal. Esa inclinación nos hace correr hacia el mal. Corremos hacia el mal. Corremos y engañamos a nuestros padres, engañamos a la esposa, aún hasta al esposo, por irnos a hacer el mal. Corremos hacia la maldad. Mire, Romanos capítulo 50, versículo, digo, Salmo 50, versículo 18. Ayúdame, Señor. Ay, santo. Creo que me voy a quedar en la mitad de todo esto. Ayúdame. Salmo 50, versículo 18. ¿Ya lo tiene usted? Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Si veías al ladrón, salías corriendo con él a hacer tranzas. ¿Cómo dice aquel varón que ya no viene, que lo estimo todavía y lo quiero, Emilio García? El que no tranza, el Evangelio según Emilio. Sí. El que no tranza, no avanza. ¿Me ha escuchado usted por ahí? ¿Y usted es tranza? Porque sí avanza uno, pero hacia el infierno. Aleluya. Bendito es Dios. Amén. Corrías con el ladrón. Dice Proverbios, aquellos que compran carros, ¿no? Te los llevas el carro. Malo, malo, malo. Todo le ven malo, ¿no? Y ya, pues si querías tú 20 mil, pues se los dejas en 14. Y ya que se lo vendiste, ya dice, bueno, bueno, ya trancé. Balanzas justas, ¿no? Kilos de 90 gramos, no, no es cierto. Sí, no hay, hasta en las tortillas, ¿no? Te dan kilos de 900 gramos. Ay, es que es para la dieta, te dice, ¿no? Para que no subaste mucho de peso. Dios de mi vida, mire Romanos 3:15. Hermano, ojalá y Dios nos ayude de veras, que nos despierte. Si no nos despierta el Señor, estamos perdidos, amados míos. Romanos 3, versículo 15, dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies corren para matar a las gentes, matar a la gente. Quiero decirles que sigue todavía la matazón, que no salgan los periódicos es otra cosa, pero siguen muchas cosas tremendas pasando. Siguen pasando. Realmente no se crea de lo que están haciendo, porque el gobierno, y algún día lo van a escuchar aquí en este, en este CD, lo van a escuchar. El gobierno, dice la palabra, que todos los gobiernos están debajo de la tutela de Satanás. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí o no? ¿Sí lo ha leído alguna vez? Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. No le vais a decir al gobernador, usted estaba... No, no, así lo dice el Señor. Por eso hay que orar por ellos. ¿Y por qué? Porque Dios así lo quiere. Inescrutables son los designios. Yo no puedo entender a Dios. Por eso es la fe. Me decía una persona ahí en México, no aquí, hermano, es que yo no entiendo a mi mujer. Digo, mi hermanito, nunca te mandaron entender a tu esposa, te mandaron amarla. ¿No es así? Porque entender a tu esposa, no es cierto, pero te mandaron a amarla. Y ahí dice, hermanos míos, ahí en Filipenses 2, versículo 21, nuestra naturaleza humana es egoísta. ¿Ya lo tiene usted, Filipenses 2, 21? ¿Qué dice? Porque todos, T-O-D-O-S, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Usted y yo así actuamos. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo y la Palabra, que nos cambia el concepto y el criterio de las cosas que estamos haciendo mal, para que Él empiece a trabajar con nosotros y hagamos todas las cosas, si comemos o bebemos, hagamos todo para la gloria de Dios. Amén. Sí, personas que quieren cambiar y ser diferentes, y nosotros, en lugar de hablar con ellos de nuestra fe en Cristo, les decimos: busque a Dios. Busque a Dios y no lo busque. Romanos 3:11 dice: no hay quien busque a Dios. Por eso lo dejó a usted, para ser una luz. Qué fácil es decir, busca de Dios, si no lo buscan, dice el Señor. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Y hacemos a un lado nuestra responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de Cristo. ¿Sí? Amén. Otras personas, la gran mayoría, rechaza que se le diga que está mal, que están en pecado. Dicen, yo no le hago mal a nadie. ¿No ha escuchado eso? Yo no le hago mal a nadie, yo cumplo con lo que tengo que cumplir. Yo soy bueno. Hay unos que dicen que son buenos. ¿Para qué? Muchos quieren ser también, otros quieren ser salvados del sufrimiento, pero no desean ser salvados de su vida de pecado. Infinidad de gente hay así. Quieren ser sacados de problemas financieros, quieren ser sacados de enfermedades, quieren ser sacados de muchas cosas, pero no quieren dejar su pecado, su maldad. No pueden. Es el Señor el que hace esta vida, ¿no? Amén. Nadie puede ser cristiano verdadero si primero no reconocen que están en pecado. Cuando te dieron a ti el Evangelio, reconociste tu maldad. Reconociste que habías sido un adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, que abortaste, que hiciste esto, lo otro, lo reconociste. No estoy diciendo que lo confieses a alguien, porque no es que confieses. ¿Sí? ¿Reconociste tu fornicación? Escúcheme, por favor. Nadie puede ser cristiano si primero no reconocen que están en pecado. Pero no les gusta oír la palabra pecado. Los psicólogos y los filósofos humanistas le asignaron un nombre nuevo y más respetable al pecado, para que armonice con nuestro gusto y nuestro estilo de vida. Dios lo llama borrachera, nosotros lo llamamos alcoholismo o enfermedad social. ¿Lo ha escuchado? Enfermedad social. Dios los llama sodomitas a los homosexuales, nosotros le llamamos preferencia sexual, diferente a los demás, un estilo de vida diferente. Y la chuchis y la panchis bien contentos. porque no les decimos las cosas como deben de ser. Salió ahí en la televisión, vi en Estados Unidos, de que un señor le habla a su hijo que está en Europa y le dice: papá, quiero confesarte algo por teléfono. Dios, papá, creo que se los comenté, me puso a pensar: papá, quiero confesarte algo. Dime, hijito, soy homosexual. ¿Ya no me quieres por ser homosexual, papá? Ay, hijito, ¿cómo te voy a dejar? Y empiezan a llorar los dos. Qué humano se ve, ¿verdad? ¿Usted qué diría? Pastor, está usted mal, yo lo he visto en las telenovelas, que así se acostumbra, ¿no? ¿Usted qué haría si dijera a su hijo: papá, soy homosexual? Hijo, voy a ayudarte. Estás en pecado, hijo mío. Si tú quieres que yo te ayude, aquí estoy. Pero estás mal. Estás mal, hijo. Estás caminando hacia el infierno. ¿Ese es el amor o no es el amor verdadero? Porque ese es el amor de Dios. Dice que muchos vinieron en Corinto que eran homosexuales, se echaban con varones. Dios lo llama perversión, nosotros lo llamamos diversión para adultos. Dios le llama adulterio y fornicación, nosotros lo llamamos sexo extramarital. ¿Se ve que se oye bien? Como si fuera periódico. La extramarital. ¿Y qué más? O sexo premarital. Se escucha, pero bien. Dios. Se está glorificando el pecado en todo el mundo, amado hermano, y nosotros no queremos darnos cuenta. El político justifica los excesos, el industrial evadiendo impuestos, los predicadores del movimiento carismático tienen prohibido de que desde sus púlpitos se hable sobre el pecado contra Dios, y menos oír que se hable del infierno. Está prohibido en esos púlpitos. No les hables. ¿Por qué? Porque los vas a ahuyentar. Se van a ir. Sí, predicadores que dicen que Dios es muy bueno para permitir que alguien vaya al infierno. Mire, lea en su casa Mateo 5:29, Mateo 10:28, Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 y Mateo 5:41. Léalo en su casa. Cristo mismo habló del infierno para los adúlteros, fornicarios, etcétera. Sí. Predicadores dicen: Dios es muy bueno para permitir que alguien vaya al infierno. Hay que preguntarles de qué Dios están hablando, el Dios de la Biblia o el de su propia imaginación. Algunos dirán: de aquí, de este lugar, ahí se predica puro miedo. No vayan por ahí, así, por ahí escucho. Ahí se predica puro miedo. Pero hermanos, a veces hay que atemorizar al niño para no permitirle que atraviese la calle, lo atropelle un auto y muera. Nuestro Señor Jesús no hizo ninguna distinción entre hombres que se creen buenos y hombres que se creen malos. No, amado, quiero que vea conmigo Juan 8:34, por favor. No hay ninguna distinción. El pecado es pecado delante de Dios. Es rebelión contra Dios el pecado. Huimos de la palabra pecado. Sí. Juan 8:34, ya lo tiene usted. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo del pecado. Yo era un esclavo del pecado. Yo se lo puedo decir de mí, yo era un esclavo de la maldad. Yo quise salir de ahí, nunca pude. Nunca pude. Hasta que Cristo vino a mi vida. ¿Cómo vas a salir del pecado si no puedes por tu propia fuerza? No es que tú desees ser cristiano, no es que tú desees ser cristiano. Si el Espíritu Santo no llega a tu vida y te trae convicción de maldad, hermano, estamos perdidos. Ni el pecado ni la muerte son el resultado de la evolución que tanto enseñan. El pecado no es una desgracia o una debilidad que el hombre heredó de sus antepasados. El pecado es el efecto de una rebelión voluntaria contra Dios. El hombre sin Cristo sabe qué cosa es adulterio, sabe qué cosa es homosexualidad, sabe qué cosa es robar, o no lo sabe. Romanos 3, mire, esa es la naturaleza caída. Dios, ayúdame a terminar. Por favor, tengan misericordia de mí. Romanos 3, versículos del 10 al 18, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ya lo ven? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. A usted y a mí se nos ha dado como cristianos un mandamiento: id y predicad el evangelio a toda criatura. Pablo, cuando el Señor le salió al encuentro, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué quieres que haga? El verdadero cristianismo ofrece un evangelio que se inicia con decirle al hombre que está bajo condenación sin Cristo. ¿Es el evangelio que usted predica? Mire, vaya conmigo a Mateo 5. No. Dios, por favor, téngame un poquito de paciencia. Mateo 25, versículos del 17 al 32. Oísteis que fue dicho: no cometeráis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Y sigue diciendo otras cosas. ¿Por qué con tus compañeros de trabajo, si tú eres cristiana o cristiano? Sí, dice la palabra que no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué si tienes cerca a esas personas y empiezan a platicar contigo y te preguntan por qué no los llevas a ese momento? Te van a mandar a volar, que te manden. No puedes tener ese tipo de comunión. Si realmente Cristo vive en tu vida, amado hermano, ese Cristo hace sentir mal a las personas sin que tú digas nada. Es la santidad de Dios que fluye. Y lo hemos visto aquí. A José, el de Génesis, dicen que veían que Jehová estaba con él. Amén. Amén. Este evangelio no pone una pomada sobre una llaga. Es lo que han querido hacer muchos, para no ahuyentarlos. Una pomadita para esa llaga, hermanos. Dios, y pretenden con esa pomada haber curado la llaga, mientras la gangrena mortal continúa por debajo su terrible labor de destrucción. Si usted predica un evangelio que pone una pomada, se las va a ver con Dios tarde que temprano. Porque te va a decir: yo no te mandé a predicar eso. Vea qué cosa le decía el Señor a los que mandaba a predicar. En su casa lea Isaías 1, versículos del 4 al 6. Dice que todo nuestro ser es una llaga podrida. ¿Lo has leído ahí alguna vez? Todo, absolutamente. La palabra de Dios hace las veces de un cirujano. Usa su bisturí y abre y abre y abre hasta localizar el daño. Ahora ya no se usan bisturís, todas esas otras cosas. Pero el resultado es para seguir viviendo de ese bisturí. Abre, quita el origen del mal y sigue viviendo. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esto corta, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra en nuestro interior hasta partir los huesos y los tuétanos y revela las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué dice Job capítulo 5? Mire, versículos 17 y 18, Job capítulo 5, versículos 17 y 18, dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. No menosprecies la corrección. Oye, qué privilegio que Dios tenga tiempo para corregirte. Porque luego hay papás que no corrigen a sus hijos porque no tienen tiempo, tienen otras ocupaciones. Pero Dios sí tiene tiempo para corregir a sus hijos. Bienaventurado, bienaventurado el varón que es corregido. Que Dios tenga esa atención para ti. No entra aquí. Por eso es en el corazón, no en el músculo que bombea la sangre, sino cristocéntricos. Cristo es mi vida. Amén. Amén. Consecuente, el primer requisito para verse libre del mal es reconocer que está usted enfermo. Si no, por mucha oración que haya usted hecho de yo recibo a Cristo en mi corazón, gracias Señor por haber venido a mi vida, y ya termina, hermano, ahorita hay fiesta en los cielos porque ya te arrepentiste. ¿Quién dice las técnicas de evangelismo para llenar los lugares de pura gente perdida? Escúchelo bien, por favor. El primer requisito para verse libre del mal es que reconozcamos que estamos enfermos, que está uno perdido. Jeremías 3, versículo 13. Jeremías capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo tiene usted? Jeremías 3, versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Ahora ya no se habla de eso. Ven a Cristo y se te van a acabar tus conflictos. Ve, ve. Salmo 51:4. Cuando reconoces esto, entonces vamos a reconocer contra quién hemos pecado. Contra quién hemos pecado. Ya lo tiene, Salmo 51, versículo 4, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro por puro en tu juicio. Cuando usted llega a ese arrepentimiento en su vida, empieza usted a comprender contra quién ha estado pecando. y empieza una nueva vida, una nueva existencia en la obediencia a Dios, ya tiene usted el poder de Dios para tratar a su esposa como vaso más frágil. Ya tiene usted poder, mujer, para respetar a su marido. Si no lo hace usted, ni yo tampoco, estamos en maldad, estamos en desobediencia contra Dios. Si nuestros hijos no nos están respetando, ellos van a tener un problema muy grave con Dios. Ese es el evangelio. Amén. Este evangelio, cuando se habla, lleva al hombre a ese punto en que no le echa la culpa a Dios. Ese es el arrepentimiento. No le echas la culpa a Dios ni a tus semejantes. No le echas la culpa ni a la mala suerte ni a las circunstancias, sino te reconoces como único culpable de toda la maldad. No le echas la culpa, es que me engañó y me llevó y forniqué. No es cierto, te engañaste tú misma. Es lo que hay que reconocer para llegar al cielo: nuestra maldad. Dios. Y eso solo lo produce el Espíritu Santo. Romanos 2:4, no lo busca, él lo dice. Este evangelio no nos gusta porque nos humilla hasta el polvo. Es el evangelio, te humilla hasta el polvo. Lamentaciones 3, no lo busque, versículos del 26 al 29. Te humilla hasta el polvo delante del Altísimo Dios. Caes de rodillas, postrado, y reconoces toda tu maldad, y volteas entonces a ver el sacrificio en la cruz del Calvario, y lloras, y lloras, y te la pasas todo el tiempo aquí en la tierra llorando, cuando recuerdas que tu maldad, tu adulterio, tu fornicación, tus homicidios, tus robos, llevaron al Dios eterno a la cruz del Calvario, y ya no lo vuelves a hacer. No que no tengas ganas de hacerlo, pero ya no puedes hacerlo, porque la vida de Dios está dentro de ti. La vida de Cristo vive en ti y eres diferente. Ese es el evangelio. Ese es el ser salvo. No hay otro. Que sí se ha predicado otro, dice Gálatas capítulo 1. Hay otros que predican el evangelio, no hay otro. Que sean anatema los que predican otro evangelio. Aquellos que predican otro evangelio están malditos de parte de Dios. Otros que, como dice en 2 Corintios 11, versículo 4, predican un Jesús que no es el de nosotros. Predican un evangelio que no es el verdadero, con un espíritu que no es el verdadero. Y dice, y bien que lo toleras. Así dice la palabra. ¿Sí? ¿Dónde estamos nosotros metidos? Luego, cuando te arrepientes, ves la gloria de Dios, ves el Calvario, Dios, y ahí ves el amor eterno de Dios por ti. Y a pesar de que Él fue el ofendido, Él puso el remedio para que tú y yo no nos fuéramos al infierno. Él remedió tu pecado, no para que hagas borrón y cuenta nueva. Por eso yo oigo y veo. Sí, de la abundancia de qué. Ya sé cuando es cristiano o cuando es cristiana, su conducta, su forma de vivir edifica. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo pienso, creo que ese pasaje que viene en la palabra de las 100 ovejas, Dios ya llevó a las 99 y regresó a buscar la que estaba perdida. ¿Sí lo han visto alguna vez? ¿No serás tú o yo esa ovejita que anda buscando a Dios? Porque hasta en eso es tan misericordioso. Lleva a aquellas que van caminando, pero se acuerda y anda por los rediles buscando a sus ovejitas, porque oyeron otra voz que no era la del buen pastor. Medita lo que escuchaste. El tiempo ya se acabó. El tiempo ya se acabó. Y el Señor está tratando con su iglesia. Así como cuando vino el diluvio y estaba la puerta del arca abierta, y tardó 7 días todavía para que Dios cerrara la puerta. Hermana mía, hermano mío, esa puerta del arca que es Cristo todavía está abierta. Esa puerta estaba al costado del arca, ahí, cuando le metieron la lanza en el costado y salió agua y sangre. De ahí nació la iglesia, cerca de su corazón. Cristo ama a su iglesia, y esa iglesia lo ama a él por encima de nosotros mismos. Por eso no nos avergonzamos de hablar el verdadero evangelio. No podemos quedar bien con el hombre y con Dios, jamás. Si tú eres de esas ovejas, de esa ovejita que anda buscando el Señor, que te extraviaste, creo que es el tiempo de que medites, que pienses, que pienses. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Póngase de pie, por favor. Yo no sé qué vaya a pasar con usted ni conmigo, hermano, pero sé que el Señor Jesucristo es verdadero, es real, es bueno. Pero también es el, ahorita está de abogado por nosotros, pero Él va a ser el juez. Todo juicio le dio el Padre al Hijo. Que Dios tenga piedad de nosotros. Dios tenga piedad de usted y de mí. Y nos volteemos hacia el Señor y hacia nuestra casa, antes de andar exportando el Evangelio a otros lugares. Que salga de aquí usted pensando y meditando lo que Dios le dijo. Y si usted lo piensa bien lo que Dios le dijo, yo creo que va a haber algo especial en su vida. Señor, ¿qué otra cosa puedo hacer, Señor, más que decir lo que tú quieres que se diga? Yo sé, Dios, que andas buscando a esas ovejas extraviadas, a esas ovejas perniquebradas, Señor, que fueron atraídas con una voz ajena, Señor, y las llevaron, Señor, como aquellas animales, Señor, con aquella flauta de Hamelin, Señor, y empezaron a seguir una música que no era la tuya y una voz que no era la tuya, Señor, ignorando que uno para adorarte, para alabarte, no necesita uno música, sino, Señor, tu presencia dentro de nosotros, y se convierte nuestra vida en una alabanza para ti, Señor, una adoración para ti. Señor, yo sé que estás sacando hombres y mujeres del trabajo para prepararlo, Señor, para la última batalla por tu iglesia. La guerra tuya la ganaste en la cruz del Calvario, pero tú nos habías advertido que vendrían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, que saldrían de nosotros mismos esos lobos rapaces, Señor, que harían negocio, que harían, Padre bendito Dios, de la gloria mercadería, Señor, de la gloria con tu pueblo. Sálvanos, Dios, por favor, Dios, y danos pastores conforme a tu corazón, Señor, que nos apacienten con conocimiento y con sabiduría. Señor, vamos a salir de aquí, Señor. No nos dejes, Padre, porque nos perdemos. No nos sueltes, Padre. Que se cumpla tu palabra, Dios, de la gloria, que nadie nos va a arrebatar de tu mano ni de la mano del Padre, Señor. Por favor, Dios de la gloria, tú sabes cómo estamos los que estamos aquí en esta tarde. Sabes exactamente, Señor, qué es lo que pasaría si hoy muriéramos, Padre. Ayúdanos, Señor, que si hoy tenemos que partir, vayamos allá contigo, Dios. Por favor, no sabemos lo que va a acontecer ni dentro de 10 minutos, pero tú sí lo sabes todo, Dios. Guárdanos, guárdanos, Padre, aún de nosotros mismos, Señor. Por favor, Señor, y que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, les bendiga, hermanos, y les pido disculpas.